¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Crece la tensión en el mar de China Meridional. Estados Unidos tiró en esas aguas una piedrita que generó una gran onda expansiva. Ordenó el paso de un buque destructor. Así, presiona en un mar en el que ha perdido pie y no sabe cómo salir a flote. Como interpretando que se trata de un mar revuelto en el que pueden sacar ganancia como pescadores.
Con algunas bocanadas de aire, el Pentágono justificó la presencia de su nave de guerra en lo que China considera sus aguas territoriales. El barco ejerció su derecho de paso inocente, dijo en un comunicado escrito. Nuestro compañero Javier Benítez analizó este tema con el profesor de Economía Política del País Vasco, Joaquín Arriola.
Hubo una presencia allí en el mar de China Meridional que sigue siendo escenario de una gran tensión. El buque de guerra de Estados Unidos navegó a unos 20 kilómetros de las islas artificiales construidas por Pekín, ¿no? Concretamente el arrecife de Fiery Cross, en aguas del citado mar. El destructor fue el USS William Lawrence, que provocó la inmediata reacción de los militares chinos. Tres aviones de combate junto a tres barcos militares chinos fueron enviados para viajar y para vigilar el destructor hasta que el buque estadounidense abandonó la zona. Tuvo una explicación el Pentágono para esto. Dijo en un comunicado que el barco ejerció su derecho de paso inocente mientras transitaba dentro de las 12 millas náuticas de Fiery Cross Reef, un banco de coral que es ocupado, ¿no? La palabra que utiliza el Pentágono por China, pero que también es reclamado por Filipinas, Taiwán y Vietnam. La presencia del destructor estadounidense provocó esta reacción de China, ¿no? Que para China no es tan inocente ese paso, ¿no, Joaquín?
No, ese conflicto lleva abierto mucho tiempo, fundamentalmente entre China y Vietnam. Del punto de vista de China, independientemente de quien tenga, digamos, del punto de vista jurídico, más derecho a esos islotes, para China es un problema muy importante por la estrategia que está teniendo de nuevas rutas para afianzar el comercio internacional. Pero lo que es sorprendente es que en un conflicto sobre la propiedad y la soberanía sobre una zona marítima en la que están implicados una serie de países asiáticos, aparezca Estados Unidos de pronto con una fragata sin duda actuando en favor de parte. ¿En favor de qué parte? Pues de aquellos que han firmado el TTIP con ellos, con Estados Unidos, y en este caso yo creo que probablemente sea intentando hacerle un favor a Vietnam, esa es mi impresión. Porque Estados Unidos tiene interés en que China tenga el mayor grado de conflicto posible con sus vecinos, dado que han identificado en China el mayor desafío a la hegemonía norteamericana en el espacio internacional, con lo cual de inocente nada.
Eso seguramente no lo creyeron en China porque el Ministerio Chino de Asuntos Exteriores declaró que el buque estadounidense entró en ese territorio sin permiso de China y además acusó a Estados Unidos de militarizar la región con sus repetidas patrullas. Y esto tiene una suma importancia porque esta acción se da un día después que se celebraran las elecciones en Filipinas y no es casual esto por las bases militares que tiene Estados Unidos ahí, por el último acuerdo que firmaron en abril de aumentar la cantidad de bases y la presencia militar, ¿no?
Efectivamente, es un intento de dar la imagen, tiene también un componente simbólico esa presencia de ese navío norteamericano. Es decir, que no hay forma de resolver un conflicto geoestratégico, georregional, un conflicto regional, pues en este caso en torno a la soberanía de un área marítima y unos islotes, sin el consentimiento de Estados Unidos. Es decir, lo que quieren hacer valer es, de nuevo, que ellos son un actor global, es más, son el único actor global, por tanto con derecho a interferir en todos los conflictos, incluso bilaterales o regionales, los de tipo más bien local. Yo creo que ese es el mensaje que quieren transmitir, y además que son amigos de sus amigos. De nuevo, no hay que olvidar que los otros países concernidos por el conflicto, quizá con cierta resistencia por parte de Indonesia, pero son favorables al pacto, insisto, transpacífico firmado hace unos meses.
Y este mensaje, como tú le dices, Joaquín, que ha enviado de esta forma a Estados Unidos, coincide con el mensaje que ha enviado el electo presidente Rodrigo Duterte, que dice que entre sus planes figura cambiar la constitución para descentralizar el poder y abrir el diálogo con Pekín acerca del conflicto de soberanía de varias islas de estas en el sur de China, ¿no? Tampoco descarta, dice, la opción de desarrollar recursos de explotación conjuntos. Lo que dijo Duterte, más o menos, fue: voy a decir a China que no reclame nada allí, pero no voy a insistir en lo que es nuestro. No voy a entrar en temas escabrosos y si quiere Pekín una empresa conjunta para la extracción de gas y petróleo, estupendo. Es como que está un poco envalentonado por todos estos acuerdos que tiene con Estados Unidos, me imagino, ¿no?
Yo creo que que la disputa que está ahora se ha llevado en ámbito muy local, sin duda va a tener cierta trascendencia y de alguna forma se van a implicar las Naciones Unidas de forma más activa en, pues, en dar la razón a unos u otros o en tomar una decisión. Yo creo que la decisión del presidente filipino es una toma de posición, ¿eh?, en una partida de ajedrez que probablemente sea larga, ¿eh?, se espera que lleve todavía mucho tiempo por delante, pero lo que sí es evidente es que en toda partida de este tipo, la fuerza, se utilice o no se utilice, siempre está presente. Y en el caso de Filipinas, un factor de fuerza con el que cuenta, y parece que lo está demostrando, es precisamente con la flota norteamericana.
Duterte ha cautivado a los filipinos con la promesa de mano dura con los delincuentes. Promete terminar con la lacra en 6 meses con un plan que costaría, dice, la vida a unas 100.000 personas, matando a narcotraficantes en las calles. De ahí su apodo, que le dicen que se ganó como el descuartizador, ¿no? Duterte practica con el ejemplo y durante 22 años ha sido alcalde de Davao, un punto negro antaño y ahora una de las ciudades más prósperas del país. También es conocido Duterte por otras polémicas. Admite haber usado ejecuciones extrajudiciales y escuadrones de la muerte para doblegar a los narcotraficantes, algo que le ha merecido el apodo del Donald Trump de Filipinas y además le ha granjeado, digamos, las denuncias de organizaciones de derechos humanos por sus métodos poco ortodoxos para acabar con la corrupción y el crimen. Tal vez esto que hace Duterte y que ha hecho, piense que en otro plano puede también realizarlo con China en su reclamación.
Bueno, en primer lugar, yo creo que más que el Donald Trump de Filipinas, sería el Fujimori de Filipinas. Ya habíamos visto cómo acabó Fujimori en el Perú. Cuando un gobernante se destaca por ese tipo de manifestaciones, en el fondo lo que está intentando ocultar es que está montando una tremenda red de corrupción que en su momento saltará sin ninguna duda. Bueno, yo no creo que sea tan irresponsable como para considerar que tiene algún interés político, económico o social Filipinas en avanzar en un conflicto abierto con China. Yo creo que más bien lo que está intentando es imitar a sus patronos y avalistas norteamericanos en esa actitud un poco chulesca que suele ser bastante habitual con los países asiáticos por parte del vecino del norte de Estados Unidos.
Muchísimas gracias, Joaquín, como siempre.
Bueno, venga.
Gracias. Hasta luego, chao.